Hola gente, ¿cómo andan tanto tiempo? Espero que bien. Y hoy quiero hablar de... Quiero hablar de un tema que la verdad que ha llamado mucho la atención. Y tiene que ver con algo que ocurrió hace unas semanas respecto de una aerolínea, Aerolíneas Argentinas, en la cual habría lanzado una oferta. ¿Por qué le pongo habría? Y porque vamos a ver cómo termina todo esto. Ahora les cuento hasta dónde estamos ahora. Pero habría lanzado una oferta y después es como que la línea entendió que fue un error a la hora de fijar el número me refiero al precio. Entonces canceló la oferta y se comunicó con aquellas personas que adquirieron los tickets. Era un vuelo de Buenos Aires a Miami a 97.200 pesos, si no recuerdo mal, así de memoria. Y la verdad que hubo gente que dijo, bueno, está bien, fue un error. Y otros dijeron, no, no es un error, quiero que respondan de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor por incumplimiento de oferta. Entonces, yo estuve escribiendo algo que ha llamado mucho la atención. Un pequeño paréntesis. Estoy muy agradecido a las devoluciones que tuve, y no lo digo de las devoluciones de gente que me ha respondido que les gustó el artículo, que les pareció brillante, que les encantó. También sumo la gente que no estuvo, digamos, a favor, pero que ha interaccionado conmigo en el marco del respeto, me ha propuesto puntos de vista, me ha ampliado la visión, han puesto sus propios puntos de vista, pero siempre manteniendo el respeto. Siempre pasa, lamentablemente, y esto es algo inevitable para todos ustedes también, en cualquier orden de la vida, siempre tenemos a alguien que no va por ese carril, va por otro carril, ¿sí? Lamentable, de mi parte lo siento lamentable porque pierdo una oportunidad de poder ver otros puntos de vista. Digo, cuando una persona se dedica a pretender descalificar, yo creo que, no sé, siempre lo he dicho, hay una frase que no es mía, tampoco es una gran frase, pero la dijo un juez de Granada diciendo que si mis sentencias son apelables, mis opiniones son refutables con mucha más razón. Y en este caso lo mismo, yo no me siento el dueño de la verdad, al contrario, me tomo el tiempo y me encanta compartir información y comparto mi punto de vista. No es que pretendo ser el dueño de la verdad, así que me gusta que la gente se anime y que me escriba. Después tenés gente también que no sé por qué distorsiona las cosas, lo que yo escribo, y se van pensando como si, no sé. Yo creo que hubo un comentario que recibí en la red social, no importa, que me dio la sensación que me pareció que la persona esta en particular habrá creído que me pagaron a mí, no sé, de la aerolínea para escribir y no, la verdad que no. Yo lo hago con honestidad, lo considerando lo que yo creo, lo que yo veo, pero la verdad que el derecho es muy debatible. Y se enriquece a partir de las distintas posturas y desde ahí obtener y sacar lo mejor. Así que bueno, agradecido a todos esos comentarios, ¿sí? Si alguno está escuchando este episodio y no sabe bien de qué estoy hablando, bueno, sencillo, muy fácil. Van ahí abajo, van a tener ahí las distintas referencias a mis redes, pero van a mi blog, más fácil, derechoyturismo.com. Hay una publicación que van a ver que se llama Cancelación de oferta o error notorio, así con signo de pregunta. Ahí los invito a verlo. Que encima cito dos autores que en derecho son conocidos como Alterini, por ejemplo, como Rivera, que me acuerdo de unos comentarios que decían que era cita jurisprudencia vieja. No, yo estoy citando a Rivera, que da un punto de vista y él, para dar su punto de vista, se apoya en esa jurisprudencia, ¿sí? Están referenciados abajo estos dos autores. Bien. Pero quiero ampliar un poco más esto y contarles algunas cositas y entre ellas una devolución muy interesante que tuve. A ver, cuando nosotros vemos o experimentamos, digo, esa sensación de decir, ¿se trata de un error notorio o una cancelación de oferta? ¿Qué es error notorio? Bueno, para el error notorio tenemos que ir, vamos a buscarlo esto ahora, si no les parece mal, vamos a buscar el Código Civil y Comercial. Ahí en el Código Civil Comercial hay un artículo en particular, yo mientras le estoy contando lo estoy buscando, que es el artículo 266, ¿sí? Este artículo en particular plantea en relación al título de los hechos y los actos jurídicos. Y el 266 dice, se lo voy a leer textualmente y después vamos a pensarlo en juntos. Esto como vicio de la voluntad. Vamos a poner un paréntesis. ¿Por qué es importante la voluntad para el derecho? La voluntad es importante para el derecho porque a partir de reconocer que hubo voluntad, y esto es cuando las cosas que realizamos nosotros las hacemos con intención, las hacemos con discernimiento, las hacemos en un plano de libertad y lo expresamos de alguna manera, cuando se cumplen esos cuatro requisitos, el derecho dice, es un acto voluntario. Entonces, asumimos la responsabilidad de lo que hacemos. Por eso es que los menores no son responsables, porque por más que uno diga tuvo intención, fue libre y lo expresó, no tiene discernimiento. Entonces, de ahí viene la importancia. Pero en este artículo marca lo que llama los vicios de la voluntad. Esto es aspectos que podrían ensuciar esta determinación de que algo fue voluntario, ¿sí? Y por ende, digamos, liberaría de responsabilidad a la persona. Y acá tenemos lo que se llama el error reconocible. Textual el artículo 266, que el Código Civil, les recuerdo para muchos que no estudian derecho, fue modificado en 2015, ¿sí? Me acuerdo de memoria, entró en vigencia el 3 de agosto de 2015. El error, dice, es reconocible cuando el destinatario de la declaración, ahora lo pensamos juntos, lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Bueno, acá dice que, ¿qué pasa cuando alguien realiza algo y la otra persona que recibe esa realización debería saber, o podría, y enfatizo el podría saber, que en realidad se trató de un error y no de una intención de hacer esto o aquello? Vamos con un ejemplo más concreto. Si yo oferto un producto que a valor de mercado orilla entre un precio y otro, vamos a inventar una cifra así al azar para poner números a este ejemplo. Yo vendo un servicio que en el mercado, de acuerdo a las características que lo estoy vendiendo, y pensando en un valor y quizás también histórico para tener un poco de soporte, digamos, en precedentes, se ha vendido entre 800 y $1.000. Y de pronto alguien decide venderlo a $300 para redondear. Podría tratarse de un error, punto uno. El turista no es un profesional del turismo, entonces no podríamos, digamos, señalar que el turista debería saber, debería estar formado para detectar que se trató de un error. Pero también, acá viene el tema del podría, esto luego podría entender, bajo argumentos, que en realidad sí se trató de un error porque era un precio demasiado irrisorio. Hubo un caso que en este podcast no, en mi blog lo he comentado, que es un caso con la aerolínea United, ¿sí? Ustedes ahí en mi blog lo van a encontrar, ahora se los voy a buscar el título, ¿sí? No, está referenciado en la nota, en este artículo de cancelación de oferta o error notorio, hago una referencia, ¿sí? El título del post que saqué en su momento, que está linkeado en esa nota, pero si quieren buscarlo directamente, se llama, el título es Un caso sobre incumplimiento de oferta por una aerolínea comercial. En este caso, la justicia condenó a la aerolínea, pero ¿por qué la condenó? ¿Qué fue lo que hubo en ese contexto que yo no veo ahora con el caso de Aerolíneas Argentinas? Lo que hubo fue una oferta en un contexto de ofertas rebajadas. Si no recuerdo mal, fue un travel sale. Y acá el juzgado dijo, momento, porque el precio puede ser irrisorio, no me acuerdo de memoria el precio, pero era un precio demasiado bajo, puede ser irrisorio, pero también recordemos que esta oferta fue hecha en un contexto donde el turista puede recibir precios rebajados, porque era un travel sale. Entonces se apoyó mucho en ese contexto de la oferta, en esa situación particular de momento que se hizo la oferta, que había una rebaja de precios, como para decir, miren, acá el turista no podía, bajo ningún aspecto, ni antes ni después, comprender que se trataba de un error, sino que se trataba de una oferta a precios muy baratos. Pero yo no veo esto que se haya presentado en el supuesto de aerolíneas. Estuve conversando con unos tres agentes de viajes, que estos datos los puse en el posteo que hice en su momento en el blog, de vuelta, el título, cancelación de oferta o error notorio en signo de pregunta. Esto fue el 22 de abril. Y ellos me decían, no, Federico, a ese precio que si nosotros tomamos los 97.200 pesos, que lo estoy tomando valor, los tomé a valor MEP, dólar MEP de ese momento, no hablamos de momento de ahora, ¿sí? La verdad es que día a día el dólar va cambiando de precio. pero a ese momento llegaba algo así como 200, era casi $247, ¿sí? Entonces, vamos a exagerar que fue 300. Estaba muy por debajo. Es más, me contó una gente que me dijo, mira, lo más barato que vi, y no era con equipaje, porque claro, esta oferta que salió con error, o no, veremos. ¿Por qué digo veremos? Veremos qué pasa, porque yo imagino que mucha gente que no está conforme hará sus reclamos y quizás llegue a instancias judiciales y ahí estaremos atentos a ver qué opina y qué dice la justicia. Pero en este supuesto, me contaba, yo lo más, me senté a gente de viaje, yo lo más barato que vi fue algo de 400 y algo de pesos, de dólares, pero era una aerolínea en particular que todos creo que la van a recordar ahora, Viva, y todos sabemos cómo terminó, pobre, la situación. Y encima fue en una etapa de lanzamiento, es decir, digamos, una campaña, vamos a llamarla así, como agresiva a la aerolínea para salir, hacerse conocida en un mercado, ¿sí? Esas aerolíneas denominadas low cost, donde vos pagabas los 400 y algo de dólares, pero después tenías que pagar todos los agregados. Normalmente, el turista argentino, salvo que sea puntualmente por alguna cuestión, no sé, de salud o de negocios, normalmente el turista necesita despachar valijas, ¿sí? Cuando hablamos de un vuelo que conecta Buenos Aires con Miami. En el peor de los casos, capaz que va sin valijas, pero vuelve con valijas, ¿sí? Entonces era un precio muy, pero muy inferior, demasiado, ni siquiera cercano, muy inferior, con una notable diferencia. Yo hasta diría, creo que estábamos, vamos hablando del 30%, por redondearlo de alguna manera, el 30% del valor de mercado. Y yo creo, jugando a ser juez, con este contexto, yo me inclinaría más por el lado del error que la cancelación de oferta. Entonces, para hablar, ser un poco honesto, vamos a aclarar, ¿y qué es cancelación de oferta? Y acá, por supuesto, en el Código Civil Comercial también regula el contrato de consumo, ¿sí? Pero quiero ver con ustedes también la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor. Y esta ley en particular, vamos a buscarla, en el artículo, creo que el 10 bis, ahora vamos a chequearlo esto. Acá tenemos la ley. Vamos a la parte actualizada. A ver, el 10 bis. Acá está. El 10 bis dice: incumplimiento de la obligación. El incumplimiento de la oferta o del contrato, en este caso oferta, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Para mí no hubo ninguno de estos dos casos, ¿sí? ¿Qué es caso fortuito o fuerza mayor? Un hecho imprevisible que, digamos, afecta el cumplimiento de una obligación y no tiene nada que ver con las personas que intervienen en ese contrato. Y el caso fortuito son hechos que vienen de la naturaleza y la fuerza mayor, hechos que vienen de la acción del humano, ¿sí? Y esto, si hay un incumplimiento de oferta, le da como la facultad, le da el derecho al consumidor a elegir una de estas tres opciones que voy a mencionar ahora. Exigir el cumplimiento forzado, es decir, que me den el servicio. Aceptar otro producto o otra prestación equivalente, que sabes que, bueno, no vuelo con vos, vuelo con otro. O rescindir el contrato que me devuelvan todo lo que pagué. Sin ningún tipo de penalidad, retención ni nada. Ahora, cualquiera de estas tres opciones, a elección del consumidor, se suma que no quita el derecho del consumidor de reclamar por lo que se puede redondear en daños y perjuicios. Digamos, la ruptura de, me generaste una expectativa de viajar, ahora no puedo viajar, entonces pido la devolución de lo pagado más X plata en concepto de daños y perjuicios. Esto sería lo que regula el 10 bis. Pero claro, el derecho no se tiene que mirar, digamos, como cuestiones aisladas. Todo tiene relación, en la medida que está concatenado con un hecho, todo tiene relación en respecto de normas. Y acá no podemos analizarlo sin tener en cuenta el 266 o viceversa. No podemos mirar el 266 del Código Civil de error notorio sin tener en cuenta el 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Así que ahí tenemos la grieta. Quienes entienden que hubo un incumplimiento de oferta van a estar fuertemente amparados en este artículo que acabo de mencionar, y quienes entienden que, por ejemplo, la aerolínea, que fue un error notorio, bueno, mirarán el 266 del Código Civil. Yo ahí les compartí, lo sumé luego, que alguien muy cercano a mí me lo compartió también, que es la comunicación que envió Aerolíneas Argentinas. La pueden consultar ahí mismo en el post que le estoy mencionando de mi blog, ¿sí? Donde cuentan que cancelan, que les piden disculpas. Pero bueno, yo creo que la grieta está marcada por ahí. Ahora, si ustedes me dicen, vos Federico, ¿qué opinás? Y opino lo mismo que conté acá. Acá me refiero al posteo que hice en mi blog. Opino que yo lo veo más para el lado de error notorio que para el lado de cancelación de oferta. Ahora, un pequeño hecho que de haber ocurrido cambiaría todo y hubiese sido seguramente que si esta oferta de a 97.200 pesos hubiese ocurrido quizás en una especie de travel sale o no sé, un invento, ¿eh? Una campaña particular porque Aerolíneas cumple, voy a inventar, 70 años volando los cielos, entonces tiramos la casa por la ventana. Bueno, algún contexto que dé, digamos, pautas objetivas para decir, no, acá el viajero no se confundió, no lo pudo advertir, entendió que este precio rebajado tenía que ver con X campaña. Pero no lo veo, no, sinceramente no lo veo, así que adelantándome a esto, creo que me inclinaría por el error notorio. Ahora, hablando con un colega, un abogado, un amigo, más que abogado, también un amigo de Santa Fe, él me decía, Federico, ¿y te pusiste a pensar qué pasaría si, porque abro un paréntesis, recordemos que esta oferta no solamente llegaba al destino, al pasajero eventualmente, sino también a las agencias de viajes que podían revender esto, ¿sí? Y los agentes de viajes que se los considera como profesionales, porque el agente de viajes puede no ser un profesional de turismo, pero el marco legal que rodea a las agencias de viajes, la ley 18.829, el decreto reglamentario 21.82 del 72 y demás normas complementarias, exige que tengan lo que se llama un idóneo. ¿Qué es el idóneo? Eso, un técnico en turismo o técnica, o un licenciado o licenciada en turismo. Entonces, de ahí viene la pata, digamos, de formación, de expertise, de experiencia. Más allá que cada agente de viajes, por supuesto, que tiene su formación desde la experiencia y su formación también, muchos desde lo académico. Pero él me decía, ¿y vos te pusiste a pensar qué pasaría si un agente de viajes hubiese revendido esto? Y yo le dije, es un buen punto, porque depende de qué es lo que hubiese ocurrido, cambiaría la cuestión. Y hablando con él, planteamos dos cosas. Dice, situación uno, que, y por supuesto tú lo que mencionas ahora es hipotético, no es real, no lo escuché, no lo vi ni nada. Era un debate entre dos abogados sobre esta temática. Supongamos que viene la oferta, la ven por ejemplo por un GDS, que es un sistema, hoy están los NDC también, o un tema que más adelante me gustaría hacer un episodio y voy a invitar a alguien en particular para hablar de estos nuevos espacios que a priori afectan mucho a los agentes de viajes, lamentablemente. Estas formas, digamos, de acercar la oferta que tienen las aerolíneas. Pero bueno, tradicionalmente lo hacían a través de sistemas específicos, los llamados GDS, Amadeus, Sabre. Bueno, entonces, si un agente de viajes ve un precio y el agente de viajes o el agente de viajes sabe que es barato, ¿sí? No puede desconocer que no es barato, tiene muy en claro los precios y lo revende así como displicentemente, por supuesto, siempre de esto de haber ocurrido y de probar que esto sucedió así, y acá podemos sí pensar en la responsabilidad del agente de viajes. Ahora, cambiamos el paradigma. Supongamos, y algo muy probable, que el agente de viajes ve por sistema y dice, che, esto está muy barato. Lo voy a llamar a Federico, que es un conocido que tengo en aerolíneas. Che, Federico, estoy viendo en pantalla este precio. A ver, y chequea. Y va a ver que el precio es ese. Sí, está bien, ese es el precio. Si de la aerolínea le informan que ese es el precio, la gente de viajes, con suma razón y suma lógica, dirá, bueno, perfecto, a vender. Y se pondrá en contacto con sus clientes. Che, mirá, vi este precio, compro. Y después viene esta cancelación. Bueno, de vuelta, hipotéticamente hablando, mi opinión, que no es una sentencia, y de vuelta, para los sensibles, para ponerlo simpáticamente, es mi opinión. Yo creo que en el primer punto habría una responsabilidad de la agente de viaje, pero en el segundo punto, sin dudas que no. Y yo me inclino a que ocurre más lo segundo que lo primero, ¿sí? Porque si el agente de viajes no tiene un contacto directo con la aerolínea, tiene un contacto con un agente de viajes llamados tour operadores o mayoristas que sí tienen contactos y pueden consultar esto, que lo evacuan en pocos segundos, hoy en día por WhatsApp, por teléfono, rápidamente lo van evacuando, ¿sí? me inclino más por lo segundo. Pero bueno, todo esto es parte de una construcción teórica que hemos hablado, pero un muy buen punto de vista que me trajo ahí el amigo Francisco. En fin, entonces, ¿en qué quedamos? Yo creo, gente, que... Y ahí voy a contar algo que me comentaron también en Instagram, lo que asumo yo que eran viajeros. Yo creo que bajo ningún aspecto se puede pretender, y no creo que la ley lo haga, la ley me refiero en cuanto al conjunto de normas, lo digo en sentido material de la ley, yo no creo que la ley en ningún momento pretenda que el turista tiene que estar formado y tiene que saber si lo que está comprando es un precio irrisorio o no lo es, no. Pero sí tiene que estar abierto a que hayan explicaciones luego. Y si esas explicaciones, que seguramente no condicen con nuestro deseo, paréntesis, todos somos seres emocionales, pero en un punto tenemos que dar el espacio a lo racional, como le digo a mis alumnos, si no condice, bueno, pero si hay argumentos, estar abierto a esos argumentos. Yo creo que este caso en particular, como dije antes, más argumentos por el lado de apoyar la moción de un error que de una cancelación de oferta. Pero bueno, es parte del yo creo. Algo interesante que me han comentado en redes, a ver si lo puedo buscar, pero mientras lo busco se los voy a ir parafraseando. Ellos me dijeron algo así como diciendo, yo de vuelta, voy a parafrasearlo, no voy a citarlo textualmente, ¿sí? Y fueron varios que me lo han comentado. Me decían, Federico, todo esto muy lindo, pero yo cuando compro con la aerolínea y me equivoqué en el nombre, para cambiar el nombre o un dato del pasajero me cobran una penalidad. Y yo lo que le decía, y ellos me decían, ¿por qué no corre lo mismo para acá? Bueno, yo lo que le decía del tema del error, a ver, acá está, mira, encontré uno, fueron varios, ¿eh? Textualmente, acá la usuaria Viajerarg, ¿sí? Viajera ARG, Viajera RG, me dice, en el caso, esto fue un comentario del posteo, por eso lo menciono. Si fuese privado, yo haría siempre reserva de quién me escribe, ¿sí? En el caso de que el consumidor cometa un error notorio, por ejemplo, emitir un boleto a nombre de Mario del Carmen y no María del Carmen, ¿la aerolínea procede a aplicar la penalidad del cambio de error? En ese caso, ¿no tienen en cuenta el error notorio? Un tema complejo. ¿Hay jurisprudencia al respecto? Bueno, voy a responder a ella, pero voy a responder a varios porque fueron varios, unos comentarios de ese tipo. Que creo que le respondí, si no recuerdo mal. Pero bueno, si no, va por aquí. A ver, error notorio no puede ir nunca porque el error notorio pasa por quien emite la oferta. La oferta es cuando vos propones un servicio, propones un producto. En este caso, quien completa los datos no está proponiendo la oferta, está aceptando una oferta ya preestablecida o hecha a medida, está aceptando una oferta. Entonces, ¿tendría que haber una norma específica para esto? Podría haberlo. ¿Sí? Pero yo lo que le decía es, ojo que tampoco hay mucho desamparo. Hay un artículo puntualmente y, tiene que, y es de aplicación a los contratos turísticos, mismo en el Código Civil, en la parte del 900 y algo, ya me voy a acordar, lo voy a buscar, que habla de la buena fe. Es un deber que tienen que tener presente las partes. ¿Sí? ¿Y qué se trata el deber de buena fe? El deber de buena fe apunta a que las partes en el contrato, viajero y empresa, sean, digamos, honestos a la hora de interaccionar y no ejerzan actitudes contrarias a los intereses de la otra. Es muy complejo de explicarlo en simples palabras, pero trato de, digamos, si me apuran, de hacer digamos, un resumen, apuntaría por ese lado, ¿sí? Acá está, el 991, 991, dice el deber de buena fe. Durante las tratativas preliminares, esto en tratativas, no, quiero ver la parte de contratos. Bueno, ya se lo voy a encontrar. Bueno, más fácil, voy a ir al índice. Mientras yo voy al índice, le voy a ir contando. Pero el deber de buena fe corre siempre para ambas partes. Entonces, si yo saqué un ticket a nombre de Federico D'Angelo Martínez y digo, no, me equivoqué. Es a nombre de María Marta Serralima. Bueno, en el fondo, por más que no me guste, puedo entender que me aplique una penalidad porque estoy cambiando la persona, no solamente los datos. Ahora, como me dijo esta mujer o esta señorita por Instagram, si puse Mario del Carmen y es María del Carmen, a ver, ¿Existe el nombre de Mario del Carmen? No. Podemos sospechar sin miedo a equivocarnos que fue un error de tipeo en alguna tecla. Sí. Entonces, yo creo que acá las aerolíneas, lamentablemente hacer contratos internacionales, esto hace quizás dificulta el reclamo, porque el reclamo, si no son aerolíneas que tengan oficinas comerciales acá, dispuestas a gestionar todos estos reclamos, la verdad que se dificulta para el viajero, ¿sí? Formalmente pueden reclamar en el ámbito legal, pero la realidad es que después podríamos encontrar con una sentencia que no se la cobraríamos a nadie. Entonces, estoy viendo los contratos, el deber de buena fe ya se lo voy a encontrar, ¿dónde está? Pero hay un deber de buena fe, ¿sí? Las partes tienen que respetar, mantener y respetar ese deber de buena fe. Con lo cual, yo creo que por ahí es el canal legal para reclamar ante una aerolínea. Que ojo, esto dicho por muchos agentes de viajes también, ocurre con los tickets aéreos internacionales, no los de cabotaje. Los de cabotaje no hay inconvenientes, ¿sí? Ante errores simples como este, no cambios de persona, por supuesto, ¿sí? Así que no podría ser un error notorio, porque no es la persona que emite la oferta, la que está aceptando justamente. Entonces, volviendo al punto inicial, no, el turista no tiene que estar formado ni saber, pero sí abiertos a las respuestas si es que satisfacen, digamos, en la parte argumentativa, satisfacen la explicación. Y tomando en cuenta que se hacen estos parámetros. Si el precio es muy barato y no hay un contexto, ¿qué digo contexto? Campañas de oferta particular de la aerolínea, un ticket singular. No se olviden que las mismas aerolíneas pueden emitir muchos tipos de ticket, ¿sí? Con distintas variaciones, con precios más baratos y precios más caros. Por ejemplo, un comentario que he visto mucho en redes, enojándose con previaje, y no quiero ser una defensa gratuita, decían antes de previaje. Esto lo vi en algunos casos, ¿eh? No quiero sentenciar, de vuelta, para los sensibles, no quiero sentenciar que esto es siempre así y no hay argumento o duda, no. Pero los casos que vi, que fueron pocos, pasaba lo siguiente: antes del previaje había un precio, entonces no sé, quiero volar a Bariloche, X precio. Viene el previaje y una persona dice, no, voy a esperar el previaje porque puedo aplicar, perfecto. Y el precio era mucho más caro. Ojo que no se trata que una aerolínea que te lleve de Buenos Aires a Bariloche tenga siempre el mismo precio. Puede tener distintos precios en ese mismo tramo, en ese mismo vuelo. Y no pasa por los asientos, pasa también por otro tipo de políticas particulares de la misma aerolínea con ese ticket, que pueda derivar en que ante alguna eventualidad podés tenerlo abierto hasta cierta fecha, pagando una penalidad, o no acepta cambios bajo ningún aspecto. Hay distintas variaciones. Paréntesis, voy también a invitar a otra persona para hablar de por lo menos de algunas principales políticas, sin dar nombres porque no corresponde, pero sí hablar de distintas políticas de las aerolíneas que implementan en sus vuelos, como para que ustedes vayan teniendo en cuenta diferencias y vayan sabiendo qué elegir o qué les resultaría más ventajoso en un momento dado que elegir. Pero lo que voy es, ojo que los precios no es que no es como un precio de simple de un vuelo. La verdad que de un vuelo, de un transporte. Hay muchas variaciones, por más que sea el mismo tramo, misma conexión, sin escalas, etc. Hay muchas cuestiones particulares. Paréntesis, estaría bueno que las aerolíneas sean un poquito más claras a la hora también de informar todo esto. No digo que no lo sean en la parte contractual, lo digo en la parte previa, para ir eliminando ese ruido que a veces nosotros nos generamos cuando vemos y advertimos estas diferenciaciones de precio. Pero como dije antes, insisto, no digo que son todos los casos, pero en los casos que vi pasaba estas diferenciaciones por este lado. Ahora, vuelvo para atrás y digo, no, ¿y si es el mismo tipo de vuelo, mismas características, mismas políticas? Bueno, ahí sí me sumo en el trajín del debate y la discusión y hasta las broncas también, ¿sí? Desde ya. En fin, gente, no, con respecto a esto, la verdad que es un tema, es un tema que al menos a mí me llamó muchísimo la atención. Y que muchas veces he visto la justicia que se ha inclinado siempre mucho más para el lado de ante la duda voy por la cancelación de oferta, por una aplicación de principio en beneficio del consumidor. ¿Esto en el derecho de consumo está mal? No, no, está bien. Pero me parece que es un desafío que principalmente los jueces deben afrontar y ser un poquito más, más exhaustivos a la hora de indagar en las particularidades que siempre hay, más que nada en turismo, por ejemplo, ¿sí? Que no es una actividad tan compleja, pero es una actividad singular, seguramente como muchas otras más. Entonces, acá es un trabajo que, bueno, por un lado nos corresponde a nosotros los abogados y principalmente a los abogados que litigan, aquellos que van a la justicia, pero son los auxiliares de la justicia en términos procesales. Los que deciden finalmente son los jueces. Y acá los jueces deberían ser un poquito más meticulosos con el caso para ver qué situaciones amerita una cancelación de oferta para no estar beneficiando, vamos a decirlo así simpáticamente, a vivillos que lanzan ofertas y después por algún motivo se dan cuenta que no pueden cumplir, entonces, no, no, error notorio, quiero cancelar. No, ni un extremo ni el otro, pero tampoco amparar también a vivillos que dicen, che, esto es muy barato, vamos a comprarlo. Como pasó, por ejemplo, con un, no sé si llamarlo influencer, instagramer, streamer, no lo tengo bien claro, creo que se llama Chepo Martínez, algo así, creo, que antes del Mundial sacó un vuelo a Qatar, que hablaba con, en ese momento con mis alumnos de la materia de Derecho del Turismo, le decía, era un vuelo mucho más barato en costo de pesos de lo que uno pagaría quizás un ticket de tren de Buenos Aires de Constitución a La Plata, por ejemplo. Es irrisorio, claramente irrisorio. Y pretender que la aerolínea cumpla con eso sin considerar que hubo un error notorio, sinceramente lo veo en un absurdo. Este caso particular de aerolíneas no fue tan absurdo como ese, pero considero que el precio es irrisorio y no hay ningún elemento objetivo, más allá del deseo de uno de querer viajar, no hay un elemento objetivo que apoye esta moción, ¿sí? Por último, quiero cerrar con un consejo que en realidad es un consejo que quizás muchos se lo pueden dar, pero este particularmente lo he visto que lo dio también un amigo acá en redes, que es Adrián Ratán. ¿Sí? Muchos lo deben ubicar, más que nada en Twitter, Instagram también. Y Adrián cuenta algo así, si no recuerdo mal, como que cuando uno ve una oferta demasiado barata, muy barata, ¿sí? Ya. Pero demasiado es, estás averiguando y te dice, no sé, 1000, 1900, 950, 920, y uno dice, yo te lo vendo a 300. Bueno, yo no digo que ustedes sentencien, ¿sí? De manera prejuiciosa y sin espacio a la duda, que sentencien que no, se trata de una estafa o se trata de, vaya a saber qué. No, pero por lo menos disparen sus alertas, ¿sí? Y esto lo asocio con algo que comenté en el episodio pasado en relación al caso de la agencia Felgueres, ¿sí? Que hace poquito hizo un comunicado, ahí Santiago Aramburu, también un amigo mío que tiene una cuenta interesante, se las recomiendo, muchos la deben conocer, seguramente Tour Help, ¿sí? Que es más, aquellos que tengan algún problema pueden consultarle a él. Tour Help está en Instagram. Y hablando de estos temas, yo lo que le decía es, mirá, va. A partir del comunicado que lo pueden ver, que lo compartió él, ¿no? Hablando de estos temas, le decía, este caso de la agencia particular, lanzando ofertas muy, 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 muy baratas, claramente no se puede culpar al turista por no haberse dado cuenta. Pero estamos en un proceso de compartir información. Tenemos un montón, a mano un montón de redes sociales. Aprovechemos también para ir nutriéndonos de información. Una abogada conocía. Sandra, ella me decía, hoy el turista no es el turista de antes. Si bien el turista no es un turista profesional, pero es ese turista, cuando digo antes me refiero, ponele 90, principios 2000, que estaba muy desprovisto de información. Hoy el turista cuente con información, no al punto de exigirle al turista que debe saber esto, debe saber aquello, porque no es un profesional, pero hoy el turista por internet, medios, redes sociales, cuenta con más información del turista que antes no contaba con todo esto. Entonces, de pronto hay foros, de hecho, ella me contaba, hay una página que alienta a cierta gente, no voy a nombrar la página, alienta a cierta gente a decir, che, si ven precios baratos, compren que después lo peleamos. Y la verdad que eso no choca también con el deber de buena fe que yo mencionaba antes, porque el deber de buena fe corre para uno, pero también para el otro. En fin. Yo en lugar de ustedes, veo un precio muy barato. No lo sentencio como un posible riesgo de estafa, pero le pongo un flúor y sigo averiguando. Sigo averiguando a ver de la agencia, ¿sí? Por cierto, no estoy diciendo que los turistas, con el caso de Felgueres, se obviaron esto porque si averiguaban, la agencia estaba habilitada. De hecho, si alguno no escuchó el episodio, antes de juzgar, los invito a escuchar el episodio, van a ver que mi principal crítica es hacia el organismo de control que es el actual Ministerio de Turismo y Deportes, que debería cambiar un poco los patrones de control para favorecer esta relación de confianza que normalmente se genera en el ámbito comercial entre quien compra un servicio, un producto y quien ofrece este servicio y producto, ¿sí? Quien compra quiere reposar la tranquilidad. ¿Hay un Estado que controla? Sí. Bueno, ¿está habilitada? Sí. Voy más tranquilo y no encontrarme con casos como que los que están pasando hoy en día con la agencia. Entonces, de ahí yo creo que hoy en día muchos viajeros aprendieron algo fundamental y quizás poco comunicado. No se puede vender un vuelo más allá del año. Es un poquito menos los días, pero bueno, son 330 días. Pero bueno, de un año. Si te ofrecen un vuelo a más de un año, sospecha. Si te ofrecen servicios de eventos públicos, espectáculos públicos, y todavía la banda, por decir un caso, no anunció las entradas, no anunció los recitales, bueno, sospechemos también. ¿Qué estamos comprando? ¿Qué nos están vendiendo? ¿Cómo es que me vende un destino que hoy en día está en situación bélica con otro país, por ejemplo Ucrania? ¿Cómo es que me vende un espectáculo donde el artista todavía no anunció los recitales? Entonces, también acá no es por cargar responsabilidad, pero sí me parece bueno. ¿Vieron el dicho de más vale prevenir que curar? Bueno, en función de ese dicho, me parece importante alertar a los viajeros de indaguemos un poquito más. No con la responsabilidad que le corresponde a un profesional, pero sí con, digamos, el compromiso propio de minimizar el riesgo de futuros problemas. Muy bien, gente. Espero que este episodio les haya resultado de interés. No se olviden, ¿sí?, de acercarme sus dudas, sus inquietudes. A mí me sirve mucho también para meterlas y compartirlas desde acá. Les digo exactamente lo mismo que le digo a mis alumnos. Muchas veces uno cree que las preguntas que tiene o las dudas que tiene son dudas pavas, dudas sin sentido. Y la verdad es que no. Y a veces las dudas de uno terminan beneficiando a muchos más. Entonces quiero aprovechar este espacio del podcast junto con el blog para compartir lo que yo creo y lo que me parece de las preguntas que me van acercando. Así que anímense a dejármelas ahí en los comentarios de los distintos posteos que ustedes vean y que les guste. Y hablando de posteos y que les guste, gente, como digo por ahí, una manera de apoyarme en todo esto, y lo mejor, y es gratis, es siguiéndome en redes sociales. Acá abajo, yo antes les estoy mostrando, bueno, ahora lo pueden ver también, les estoy mostrando todas las redes sociales en las cuales me pueden encontrar. Síganme en el blog, síganme en mi podcast y también en mi canal de YouTube. Ahí comparto toda esta información y la verdad que ustedes me sigan y que me den su like y encima, favoreciendo al dios algoritmo, dejando sus comentarios que por supuesto no tienen que ser a favor o en contra, son sus comentarios, ¿sí? Lo único que sí les voy a pedir, y perdón que lo diga de esta manera porque la verdad que parece que pagan justo por pecadores, pero sí les voy a pedir, para que no me pase como me pasó con ese caso singular, que opinen lo que quieran, pero siempre con respeto no, y nunca pensando mal que yo lo que estoy escribiendo lo estoy haciendo con alguna mala intención o adrede. Entonces, siempre planteemos todo en un sano debate de intercambio de distintos puntos de vista. Pero sí, siéntanse libres. Y por mí, me encanta responder. Van a ver que siempre respondo. Quizás me pase un día, pero me encanta interaccionar con la gente y ver distintos puntos de vista, que a veces me ayuda y me retroalimenta a mí también. Así que encantado de que lo hagan. Los invito a que me apoyen de una manera gratuita, pero que a mí me recontra sirve. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo más adelante en otro episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Chau, cuídense mucho.